Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque podemos reunirnos para alabarte, para exaltarte en nuestras vidas, Señor, para reconsagrarnos a ti, Padre, y también para aprender más de ti y tu palabra. Señor, queremos venir delante de ti para pedirte que tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias y que tu palabra se pueda difundir con toda claridad y con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver una temática que he tenido desde hace varias semanas, de hecho desde el año pasado, pero no había tenido la oportunidad de verlo con ustedes. Y es el tema de la encarnación. Es un tema que creo que Dios puede usar de inspiración para nuestras vidas. Y pocas veces tenemos la oportunidad de analizarlo, o desglosarlo, o desmenuzarlo, para saber todo lo que implica para nosotros, lo que pudiéramos emular y seguir. Dice el pasaje que viene en Filipenses capítulo 2, dice, no sean egoístas. Es el capítulo 2, del versículo 3 al versículo 11. Dice, no se dejen impresionar por nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios. No consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo que aferrarse, sino que renunció a sus privilegios divinos, adoptó la forma de humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo y en obediencia a Dios murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y en toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el pasaje por excelencia que se utiliza para resumir el tema de la encarnación de Cristo. Te habla de cómo antes de la encarnación Él ocupaba la posición de Dios. Ocupaba la posición de Dios y era igual a Dios. Y menciona que Él no se aferró a esta situación y haciéndose hombre, en su condición de hombre, tuvo que humillarse para morir una muerte en la cruz por amor a nosotros. Pero lo grueso del asunto es que dice aquí que tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y dices, oye, pero nosotros no encarnamos, no dejamos el trono para que nosotros tengamos esa misma actitud. Pero hay cosas que sí podríamos emular de Él. Y vamos a ver a detalle qué onda con esto. Cuando hablamos entonces de la encarnación de Cristo, chicos, cuando la Biblia menciona que Él se despojó de sí mismo, pero no se despojó de su divinidad. Se despojó de sus atributos divinos, de su omnisciencia, de su omnipresencia, para adquirir forma de ser humano en su totalidad. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, chicos, vivió a la forma de Adán y Eva antes de la caída. No hizo trampa. Y todo lo sobrenatural que Él hizo, los milagros, el conocimiento de los pensamientos de las personas que se oponían a Él y demás, fue por revelación y fue por obra del Espíritu Santo que estaba sobre Él. Entonces, cuando hablamos de que el Señor Jesús se encarnó, estamos hablando de que tuvo que pagar un costo, chicos. La encarnación tenía un costo. Y yo que vayamos a desglosando esto. Imagínate que el Señor estaba considerando su situación antes de ser encarnado. ¿Sí? Encarnarse para Él iba a implicar dejar su trono, su autoridad, su comodidad y sus privilegios divinos, chicos. Nada más imagínate. Dice la Biblia en Filipenses ahí 2, del 6 al 7, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Estamos hablando de que Él tendría que dejar su trono, su autoridad, su comodidad, sus privilegios, la alabanza de los ángeles y demás, para venir y tomar forma de ser humano, chicos. Tú y yo jamás hemos dado o nos hemos rebajado tanto porque nunca hemos ocupado tal posición elevada como la que Jesús ocupó, chicos. Estamos hablando del Dios creador de todo, cuyo ser no se puede cuantificar y cuya gloria y esplendor sobrepasa el de todo ser humano, chicos. Él tendría que dejar su trono, su autoridad, su comodidad, sus privilegios divinos, y tendría que nacer sin sus poderes divinos, chicos, sin su omnisciencia. Dice Filipenses ahí 2:7 que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Todos sus poderes, imagínate, chicos. Oye, vas a ir a este mundo adverso con enemigos y demás. Y se dice, no vas a poder ejercer ningún poder sobrenatural de los que tienes como divinidad. Vas a ir meramente la forma de un ser humano. Sí. Sin poder ejercer la omnisciencia, la omnipotencia, nada de eso, chicos. También, con su encarnación, el costo también que tendría es que nacería sin recordar nada, chicos, sino que le sería revelado. Cuando Jesús nació, no fue como que nació con un bebé y luego empezó a hablar, hola mamá, tú eres María. No, él no sabía nada, nació como tal cual como nacemos todos nosotros, sin ningún conocimiento y pasando por un proceso de aprendizaje de bebé a madurez, chicos. Dice la Biblia que en Lucas 2:52 que Jesús crecía en la sabiduría y en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, cuando habla de que crecía en sabiduría y en estatura, chicos, está hablando de que estaba adquiriendo conocimiento porque no lo tenía. Cuando nació, sí, estaba en blanco en ese sentido y tenía que ser enseñado a caminar, a comer, las cosas de Dios y demás. Y tenía la ayuda, obviamente, de sus padres que lo estaban criando, pero también la ayuda del Espíritu Santo, chicos. Pero comenzó sin nada. Y en vez de contar con toda la revelación, con todo el conocimiento, ser omnisciente y demás, y dejar todo eso a un lado, para vaciarte por completo y nacer en cero. Imagínate que vas a ser encarnado y tú sabes que vas a una misión, pero ups, al nacer en esa misión, me voy a olvidar que hubo alguna misión. Sí. Y se me va a tener que revelar o enseñar dicha cosa. No iba a recordar nada, sino que le iba a ser revelado. También iba a sufrir la muerte de su padre terrenal y tendría que adquirir la responsabilidad de proveer para su casa, chicos. Históricamente, el Señor estuvo, los historiadores hablan de que Jesús se quedó sin padre desde muy joven. Por eso en pasajes como en Marcos 6:3 dice que no es el carpintero, el hijo de María. ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, no es acaso el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Fíjate, está hablando de, no es él el carpintero. No mencionan a su papá, chicos. Mencionan a su mamá y mencionan a sus hermanas y sus hermanos. ¿Por qué?
Porque probablemente ya estaba.
Porque ya no estaba, chicos. Es por eso como primogénito tenía que hacerse cargo de su familia y él estuvo trabajando como carpintero, por eso lo identificaban. No es este el carpintero. ¿Sí? Y también por eso en la crucifixión, cuando Jesús estaba entregando su vida, le encargó su mamá a su hijo, a su discípulo, a Juan. ¿Por qué? Porque como primogénito tenía que ocuparse de su madre. Y como él no iba a estar, le delegó esa responsabilidad a su discípulo, quien la recibió en su casa y cuidó de ella. Pero es por eso, chicos, porque desde muy joven, ¿sí? Se había quedado sin padre y él tuvo que empezar a chambear y trabajar y aprender el oficio de carpintero para ocuparse de su casa y aún de sus hermanos, ¿sí? Entonces iba a sufrir la muerte de su padre terrenal y la responsabilidad de proveer para su casa. En el ejercicio de su ministerio lo iban a rechazar. Dice Isaías 53 que fue despreciado y rechazado. O sea, vas a encarnarte y luego dices, oye, ¿y me van a aceptar? ¿El servicio que voy a hacer a favor de ellos lo van a recibir bien y demás? No, te van a rechazar. y te van a despreciar. No solamente eso, sino que también la mayoría no creería en él ni en su mensaje. Ni siquiera su familia, chicos. La Biblia dice en Juan 7:5 que ni siquiera sus hermanos creían en él. Imagínate. Ni siquiera su familia. Jesús tenía que, cuando decía que las multitudes lo seguían, decía que no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en su corazón. Aunque profesaban cierta lealtad a él y que creían en él, la verdad es que no tenían tal devoción. En Juan capítulo 6 menciona cuando Jesús empezó a hablar fuerte, predicar cosas difíciles de entender, la mayoría de la gente lo abandonó. Por eso mismo, chicos. Sí. Porque no todos creerían en él. De hecho, la mayoría no creían en él. E intentarían incluso matarle. Juan 5:16, por ejemplo, decía que los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. En más de un episodio, de una ocasión, chicos, trataron de apedrear a Jesús. En otro episodio lo arrastraron a un peñasco tratando de tumbarlo de él. Sí. Vez tras vez, el Señor pasaba situaciones donde estaban listos para quitarle la vida a Jesús. Si no es porque Dios lo libraba de esos episodios. También estábamos hablando que parte del costo es que iba a pasar momentos de hambre. ¿Qué tanto? Pues por lo menos al inicio 40 días de hambre. Dice Mateo 4:2 que durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre, no poca, mucha hambre. Y en otro episodio menciona ya cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, se menciona que él tenía hambre y fue a una higuera y no encontró nada que comer, chicos. Y se fue sin hambre a Jerusalén. O sea, fue sin comer, con hambre a Jerusalén, chicos. Iba a padecer hambre. Aunque él era Dios y demás, iba a pasar ese tipo de vicisitudes. También tendría que pasar por largas caminatas, pues andaría a pie, sin caballo, sin burrito que lo llevara de un lugar a otro. Ese episodio donde en su travesía llegaba a quedar exhausto, cansado por las largas travesías. Juan 4:6 dice que ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Fíjate, de la larga caminata. Porque a donde quiera que iba tenía, o si no es en barco, tenía que ir a pie a todas partes, chicos. Sí. Oye, no era como que un Uber o un caballito de espóleo. A caminar, se ha dicho. Y si tú quieres ser su discípulo, aguantar las largas jornadas juntamente con él porque tienes que acompañarlo. Sí. Ahorita estamos y están, chicos, muy cómodos. Pero con Jesús en ese tiempo era una friega andar con él, chicos. También iba a tener el dolor emocional de ver la condición de la gente, chicos. Quizás que hay un dolor físico que uno sufre, pero también hay un dolor que a veces sobrepasa el físico, que es el emocional, chicos. Cuando ves a seres queridos sufrir, o cuando ves lo que te hacen a ti y te daña y te causa dolor emocional. En Lucas 19, del 41 al 42, menciona que Jesús, al acercarse a Jerusalén, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Está fuerte el asunto. Está diciendo, te está mostrando, te está hablando de cómo Jesús, al ver la gente, la ciudad y demás, se dolía en el corazón y se quebrantaba. En Mateo capítulo 9 dice que veía a las multitudes y se compadecía porque les veía como ovejas sin pastor, chicos, desamparadas. Y eso causa dolor. No solamente iba a tener que soportar el dolor emocional al ver la condición de la gente, sino que iba a ser humillado con el rechazo de la gente e incluso con el humillado al morir desnudo, chicos. Dice, oye, es Dios encarnado, Dios mismo que se hizo hombre. No hay ser más valioso que pueda existir en la tierra que pueda estar pisando esta tierra. Y dice aquí que en vez de que lo aceptaran y lo reconocieran como tal, fue rechazado. Mateo capítulo 12 del versículo 41 dice que el día de juicio, en el día de juicio, diciendo Jesús, dice, en el día de juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Alguien superior a Jonás está aquí, pero ¿qué, chicos? Ustedes se niegan a arrepentirse. Y lo mismo dijo, oye, otros viajaron, digo, la reina de Saba va a condenar a esta generación porque viajó de los fines de la tierra a escuchar a Salomón, y aquí uno mayor que Salomón. Y te habla de la situación de rechazo, de desprecio que tenían para con el Mesías, chicos. ¿Sí? Eso sí iba a pasar eso. También iba a sufrir un terrible dolor físico. Flagelazos, asfixia, azotes, crucifixión. Dice Isaías 56 que ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús. También otro pasaje dice, fue azotado, ¿sí? Fíjate, dice Juan 19:1, dice que Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, chicos. O sea, esos látigos que te pegan, no solamente sientes el dolor que te pegan, sino que por las puntas de plomo se penetran en tu espalda y te arrancan la piel, chicos. Era una cosa horrible de tortura, ¿sí? Y no solamente le arrancaron la barba, y no solamente recibió las burlas y los escupitajos, no solamente recibió los latigazos con las puntas de plomo, sino que también fue traspasado en las manos y los pies, como dice Salmo 22, 16, muriendo por nosotros en la cruz, chicos. Todo eso iba a padecer Jesús por nosotros. Y no solamente eso, sino que también sufriría la terrible angustia de sentir la separación de Dios. La terrible perturbación demoníaca, chicos. No iba a sentir la presencia de Dios, sino que iba a sentir la presencia de demonios. Pues, ¿le puedes decir a los de la cocina que bajen la voz, por favor? Dice Salmo 22, del 12 al 13: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate cómo sintió la ausencia de Dios. No solamente sintió la ausencia de Dios, dice que está sintiendo la presencia de toros, gente cuernuda, chicos. Dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran su presa. ¿Sabes qué son esos toros, chicos? Eran demonios que estaba viendo, se le abrió el mundo espiritual y podía ver los demonios que lo rodeaban y mugían delante de él, chicos. Imagínate. No solamente suficiente es dejar de sentir la presencia de Dios, como que para que a eso le añadas la presencia demoníaca, chicos, que te rodeaba. ¿Alguien aquí ha sentido presencia así terrible de demonios? No. Es sumamente terrible, chicos. Bueno, iba a pasar por eso. Y no solamente eso, sino que nadie le agradecería su sacrificio, al contrario, se burlarían de él mientras que iba camino a eso, chicos. Dice Mateo 27, del 39 al 40, que dice que la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruir en 3 días, muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Pon atención. Jesús estaba ahí por causa de ellos para pagar el precio de sus pecados. Y en vez de que la gente le diera gracias y lo alabara por eso, estaban profiriendo insultos y burlándose de él, chicos. Este era el costo de la encarnación, chicos. Él sabía que iba a pasar un costo altísimo. Al punto de que él en el Getsemaní estaba clamando al Señor, diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Dice que la angustia ante lo que iba a pasar en las últimas horas de su vida, era tal que sudaba gotas de sangre, chicos, de tal es la angustia, de tal estrés que iba a pasar. Y el Señor dijo que no lo iba a librar y que era necesario que pasara eso por amor a nosotros, chicos. ¿Se das cuenta el tremendo costo? O sea, estás hablando de, si tú y yo pasáramos por eso, mira, casi casi nos merecemos eso y más. Pero estamos hablando de el creador del universo, por quien hizo todo, por quien existe todo y por quien subsiste todo, chicos. Jamás, él no se merecía nada de eso. El precio iba a ser altísimo. Entonces, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, estamos hablando de el tremendo costo que iba a tener que pagar Jesús. Qué heavy, ¿verdad? No solamente eso, sino que además iba a tener un riesgo, chicos. ¿Cómo que un riesgo? Sí, porque el hacerse carne no solamente iba a tener que pagar este costo que hemos estado platicando, sino también él podría sucumbir en la tentación del enemigo, chicos. Mira, hay gente que dice, no podía ser que no podía sucumbir en la tentación porque él es Dios y él es perfecto y demás. Si no existiera la posibilidad, chicos, la tentación no tendría validez. Sí, la posibilidad fue real, pues de lo contrario, chicos, no sería tentación. ¿Estás consciente de eso? O sea, cuando Satanás hizo su lucha para tratar de tentarlo, como dice en Mateo 4:1, dice que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Está hablando de que realmente era tentación, de que realmente Jesús podría decidir hacer lo malo, de que Jesús podría, obviamente, gracias a Dios que no, que su naturaleza no estaba eso, pero así como Adán y Eva, siendo perfectos, si sin naturaleza pecaminosa pecó, decidió apartarse de Dios, él pudiera haber decidido hacer lo incorrecto, chicos. Era una situación real. Entonces imagínate cuando Jesús estaba siendo tentado, todos estaban en el cielo, los ángeles, que no sabían el desenlace porque no son omniscientes, en ascuas viendo cuál iba a ser la resolución. ¿Iba a pasar o no la prueba? Sí. Obviamente, los seres humanos en la lela, no sabían ni qué estaba pasando. Pero los ángeles sí, están siendo testigos de todo eso. Jesús podría incluso desistir y flaquear en su misión, chicos. Cuando Satanás se le presentó a Jesús por medio de Pedro y lo trató de desanimar que continuara su misión, era real. ¿Se acuerdan? Jesús en Mateo 16, 21, 22 dijo, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Fíjate cómo estaba, profesor. ¡Ey, que esto jamás te suceda! ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? ¡Apártate de mí, Satanás! ¿Por qué? Porque Satanás estaba tratando de persuadirlo para que desistiera y flaqueara de su misión, de que no la llevara a cabo, chicos. ¿Sí? Había la posibilidad, es una tentación real, no ficticia. Imagínate que Jesús hubiera sucumbido en ella. Adiós contigo y conmigo, chicos. Adiós con todo. O sea, ¿estamos conscientes de eso? En pocas palabras, había la posibilidad de que fracasara y había la posibilidad de que se perdiera todo, incluso él. ¿Tú te animarías, chicos? ¿Te animarías a encarnarte? ¿O ves esto y dices, ay, nenita, ese es el costo y ese es el riesgo? Zafus. Señor, envía otro. M aquí, envíelo él. Suena un precio muy alto, chicos. Sí, y realmente lo era. Por eso la cuestión aquí es, tú ves eso y dices, wow de nuestro Señor, wow de nuestro Dios, que se encarnó y que estuvo dispuesto a pagar el precio. y correr dicho riesgo, chicos, a favor de nosotros. Había mucho que estaba en juego. La pregunta aquí, chicos, es, ¿por qué lo haría? ¿Por qué es correr semejante riesgo? ¿Por qué pagar semejante costo? ¿Por qué? Primero era la voluntad de Dios, chicos. Juan 10, 17, 18, te menciona a Jesús esto. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Dios le dio, lo envió a este mundo a que fuera encarnado para que pudiera morir a favor de nosotros y resucitar, chicos. Ese era el mandato de Dios. Era que entregara su vida a favor de nosotros. ¿Por qué Jesús haría eso? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad se encarnaría, chicos? Por un mandato del Padre. Por un mandato de Dios, chicos. ¿Sí? Y dicha voluntad de Dios, chicos, fue motivada por amor. Por amor a ti y a mí. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre mandó a Jesús, le ordenó que se encarnara por amor a ti y a mí. Dijo, ¿sabes qué? Sí hay un costo. Sí hay un riesgo. Y aún así te voy a enviar. Sí. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que estando, de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso muestra su amor para con nosotros el Señor. Oye, ¿no lo merecíamos? No, pero Dios nos amó y Dios le ordenó al Señor de que, ¿sabes qué? Tú vas a morir en su lugar y a favor de ellos. Juan 17:23 dice que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Imagínate que, siendo que Dios te ama a ti tanto como a Cristo, a su mecha. ¿Te sientes así de amado, chicos? Cuando ves lo que el Señor hizo por ti, además dices, wow, definitivamente me ama. Definitivamente nos ama. ¿Sí? Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y lo hizo por amor. Y Jesús entonces lo hizo, se encarnó, corrió el riesgo y pagó el precio. Porque era la voluntad de Dios. Esa voluntad fue motivada por parte de Dios por amor a nosotros. Y él también él lo hizo por amor por eso, y obedeció por amor a Dios, chicos, por amor al Padre. Juan 14:31 dice, para que el mundo sepa que amo al Padre, y hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Dices, ¿por qué el Señor hizo esto? Porque Jesús ama a Dios, chicos. Antes de morir por ti y por mí, chicos, fue por amor a Él y por obediencia a Él, chicos. Tú y yo no somos la causa final de las cosas. No somos incluso la motivación final de Dios, chicos. No somos lo suficientemente valiosos. Sí. Él es el principio y el fin, la causa final y el propósito final de todos, chicos. Y todas las cosas las hace por Él, chicos, porque no hay cosa más, no hay causa más grande más que la de Él mismo, porque Él es Dios. Entonces Jesús se entregó a favor de nosotros y obedeció por amor a Dios, principalmente, y también por amor a nosotros. En segundo lugar, no en primer lugar, en segundo lugar, por amor a nosotros. Dice Jesús en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Él dio su vida por ti, por mí, dice, y lo hacía por amor a nosotros. Entonces Él se encarnó, corrió el riesgo y pagó el precio por amor al Padre, en obediencia al mandato que Dios le estaba dando. Y luego también por amor a nosotros, porque sabía que estábamos en una situación precaria que necesitaba un salvador, chicos. ¿Estamos bien? Con esto en mente, chicos, quiero que visualicemos un posible escenario, que usemos nuestra imaginación un poco. Y que visualices un posible diálogo entre la Trinidad. Quiero leerte lo que podría ser un diálogo que se pudo haber tenido, que expresa este sentir y esos pasajes que acabamos de leer. ¿Va? Imagínate, el Padre, platicando la Trinidad, dice: mi corazón siente un terrible dolor y tristeza por causa del ser humano que he creado y a quien amo. Me duele que se haya decidido separar de mí y que ahora merezca la destrucción eterna. No quiero que muera, quiero que viva, quiero que vuelva a mí. Mi corazón arde también de furia por lo que Satanás hizo en contra del ser humano. Entonces el Hijo y el Espíritu Santo contestan, dicen: sí, nosotros sentimos tu terrible dolor, Señor. Y no nos gusta verte así con ese dolor. También sentimos tu furia e indignación por lo que Lucifer hizo al ser humano. Entonces el Hijo dice: Señor, si me lo permites, yo iré y aliviaré tu dolor. Yo rescataré al ser humano y lo traeré de vuelta a ti. Permíteme deshacer lo que el enemigo hizo contra el ser humano y tus planes para él. Yo ejecutaré venganza en contra del querubín que ha esclavizado a Adán y a su descendencia. El Padre entonces contesta: ¿estás consciente del terrible precio de lo que eso va a implicar? Tendrás que dejar tu gloria, tu trono, tu autoridad, tu comodidad y tus privilegios divinos y tomar forma de hombre. Dejarás de ser omnisciente y nacerás en total ignorancia sin recordar nada previo, ni siquiera esta conversación. Dependerás totalmente de la revelación en mis escrituras y de lo que el Espíritu te revela y te enseña. Nacerás en total vulnerabilidad como un bebé que depende totalmente del cuidado de sus padres terrenales. Sufrirás descuidos e imperfecciones de tus padres. Tu padre terrenal morirá siendo tú aún muy joven y como primogénito tendrás que llevar la carga económica de toda tu familia. Cuando ejerzas tu ministerio anunciando las buenas nuevas de salvación que traes, no te creerán ni siquiera tu propia familia. Serás predicador que vagará de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo a pie, sin tener un lugar donde dormir, y la mayoría rechazaría tu mensaje. De hecho, te insultarán e intentarán matarte varias veces. Estarás exhausto del interminable trabajo que gente acudirá a ti, no solo para oír tu mensaje, sino también para ser sana y liberada de la opresión del enemigo. Te dolerá el estómago, pues pasarás momentos de hambre. También te dolerá el corazón de coraje y tristeza al ver la condición de la gente y lo endurecido de sus corazones, y llorarás al sentir dicho dolor. Después de llevar las cargas y las enfermedades de la gente, lejos de agradecerte, te traicionarán, te entregarán para ser muerto. En tu momento más crítico, todos tus amigos te abandonarán, estarás solo. Clamarás a mí pidiendo que te libre del sufrimiento que te sobrevendrá, y te tendré que decir que no. Te humillarán golpeándote, burlándose de ti, y te desnudarán en público. Te escupirán, te arrancarán la barba y te azotarán con látigos que desgarrarán la piel y los músculos de tu espalda. Te obligarán a cargar una cruz y perforarán tus manos y tus pies en esa cruz. Por horas sentirás el dolor agudo en tu cuerpo, la asfixia, la injusticia, la terrible presencia de demonios sobre ti. Y por si eso no fuera poco, el enemigo te tratará de desviarte, de desanimarte para que claudiques en tu misión, y tratará de tentarte para que peques y seas condenado por la eternidad con el resto de la humanidad. ¿Estás dispuesto? El corazón del Hijo se estremeció al visualizar la posibilidad de pasar una eternidad en el infierno si acaso llegara a fracasar en su misión. Pero con un corazón lleno de determinación por amor a su Padre y por las multitudes que sufrirían si no le salvaba, dijo: sí, conozco bien el precio y el riesgo, pero con gusto lo acepto porque tú lo vales, Dios. Tú eres digno, oh gran Dios, de todo eso y más. Bien, entonces ve, dijo el Padre, yo te envío. Vencerás y me traerás mucha gloria y en tu forma humana yo te daré un nombre que es sobre todo nombre y recuperarás todos sus atributos divinos. El Espíritu Santo dijo: Yo prepararé tu camino antes de tu llegada, inspirando profetas acerca de ti. Y cuando llegue tu tiempo, yo iré contigo y estaré siempre a tu lado para ayudarte. Yo te empoderaré en tu misión, te daré sabiduría, revelación, fortaleza espiritual para afrontar los retos y te consolaré. Mi presencia sobre ti te hará sentir amado y yo haré milagros detrás de ti. Ese sería un posible diálogo que te explicaría o que te expresaría la situación que Jesús iba a afrontar con la encarnación, chicos. Y sucedió tal como se predijo. Filipenses 2, del 6 al 8. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, avergonzándolos públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. 1 Corintios 2, 7 al 8 habla de cómo esta derrota de los demonios, si ellos hubieran sabido, nunca hubieran crucificado a Jesús. Dice que la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y cuando hablamos de los gobernantes de este mundo, estamos hablando de los gobernantes espirituales de este mundo, chicos, no los físicos, quienes se enseñaron contra Jesús y sin saberlo, al momento de crucificar a Jesús, estaban ellos firmando su carta de derrota. Se cumplió todo eso, chicos. Jesús entregó su vida por nosotros, se encarnó, pasó todas las dificultades, las tentaciones, el sufrimiento, y lo pasó exitosamente, y Él venció a favor de nosotros. Y es hermoso eso, chicos. Por eso el desenlace que la Biblia nos arroja es el desenlace de un vencedor. Porque las tentaciones, las luchas, las dificultades que enfrentó, chicos, fueron reales, no de mentiritas, chicos. No fue actuación. Como si hay espadas, ¿cómo se llaman?, de plástico y demás que utilizan los actores y demás que son de utilería, chicos. Nada de lo que Jesús vivió y enfrentó fue cosa de utilería, chicos. Fue real. El riesgo y el costo y el sufrimiento que pasó fue real. Por eso la Biblia dice que el Señor dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Por eso Dios lo exaltó, chicos, porque realmente ante las dificultades, ante el costo, ante el riesgo, Él venció. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 se lee esto. Dice el profeta, el apóstol Juan, vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Vio un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el rollo y leer. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y de leer. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representaban los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y ellos cantaban con un potente coro: Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la bendición. Entonces oí a todas las criaturas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban: Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y por siempre. Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Fíjate. Por su victoria, chicos, toda la creación cantaba diciendo que él es, ¿qué? Digno. Por lo que hizo, chicos, hice al inicio que él es el Cordero que venció, chicos. Se presenta como un vencedor. ¿Por qué? Porque la lucha fue real. El costo fue real. El riesgo fue real, pero él venció. ¿Vamos entendiendo esto, chicos? O sea, no fue como que, voy a encarnarme y todo va a estar. No, implicaba bastante. Y nuestro Señor venció, chicos. Y luego las razones, chicos. Es que esto que hizo Jesús, dice Pablo, que debe haber la misma actitud que hubo Cristo en su encarnación, que tú y yo debemos de tener esa actitud, chicos. Dices, órale, ¿cómo que debe haber esa misma actitud? Sí. Imagínate que tú estuvieras en lugar de Jesús. Sí. Sabemos que, a diferencia de Jesús, nosotros no existimos antes de nuestra encarnación, chicos. Pero imagínate que fuera así, que vas a ser enviado a la tierra, que vas a ser encarnado, que estuvieras consciente y platicando con Dios. Estás en el cielo y ves al Señor sentado en un trono alto y excelso. El brillo de una esmeralda rodea el trono como un arcoíris. Lo rodean 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos, todos vestidos de blanco y con coronas de oro sobre la cabeza. Del trono salen relámpagos y truenos de estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas que son el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como cristal. En el centro del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por atrás. Por encima de él hay serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces se estremecían los umbrales de la tierra y el templo y la tierra se llenó de humo. Imagínate estar ahí en esa presencia gloriosa. Tú estás ahí, estás. La escena es gloriosa, espectacular. Pero también ves en el semblante del Padre el tremendo dolor. Y se te revela que es dolor por toda la humanidad perdida. Al ver sus ojos, sientes su dolor que te penetra en el centro de tu pecho y te hace caer de rodillas mientras que explotas de llanto y en gemidos de dolor, porque te hizo sentir un poquito de su dolor. Y oyes la voz del Señor que dice: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué harías? Conmovido por el dolor, supongamos que sientes por lo que Dios está sintiendo, desde lo más profundo de tus entrañas, con un clamor contestas: Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. ¿Contestarías eso? Y el Señor, ante tu entusiasmo, te dice, ¿estás consciente del terrible precio de lo que eso va a implicar para ti? Y te empieza a leer la cartilla. Dice, escuchas la palabra de Dios mientras que continúa diciéndote todo lo que va a implicar tu encarnación. Te dice, nacerás en total ignorancia, separado de mí, y no recordarás tu llamado, ni este episodio, ni recordarás que me conoces. Desde la concepción serás fichado por el enemigo, pues mi presencia era contigo y el enemigo querrá deshacerse de ti. Nacerás en una familia con muchas problemáticas. Fallarán en hacerte sentir amado. Sufrirás rechazos, insultos y abusos de amigos y familiares. Tu alma será herida con heridas muy profundas que yo tendré que sanar después. Hay el peligro de que cometas errores y que le den al enemigo dominio sobre ti o que aún te esclavicen en adicciones. El enemigo hará todo intento para bloquear el que vengas a mí, y si no atiendes a mi llamado, existe la posibilidad de que él se salga con la suya y se pierda tu alma y tu llamado. Cuando te reconectes a mí, yo te daré mi espíritu, mi palabra y maestros que te ayudarán a deshacer todo lo que el enemigo logró hacer en ti, pero el enemigo tratará de llenarte de apatía y soberbia para que no prestes atención a ellos. Ellos también te instruirán para que descubras el llamado que tengo para ti y te enseñarán cómo cumplir, pero el enemigo tratará de incitarte para que vivas para ti, para tus placeres. Cuando aceptes mi llamado, este te hará desfallecer, pues no tendrá la grandeza, la belleza ni el glamour que el mundo ofrece. Te será más bien despreciable. Y existe la posibilidad de que lo trates como tal y lo termines rechazando, pues el enemigo pondrá caminos más atractivos delante de ti. Si persistes en perseguir mi llamado, te sentirás abrumado y angustiado por los retos y problemáticas que afrontarás, pues no tendrás todos los recursos a la mano para hacer todo lo que deseo. Pero estos llegarán, solo que tendrás que ejercitarte en la fe y aprenderás a confiar en mí. Al llevar a cabo mi llamado, lejos de ser alabado por ello, el enemigo levantará contra ti gente que te criticará, te abuchará, te herirá, te traicionará, buscando que te desanimes, te amargues y abortes la misión y la fe. Te enfermarás innumerables veces, sufrirás muchas injusticias, y dentro de ti surgirán del deseo de claudicar y deseos para que te entregues a hacer lo mal, los cuales tendrás que resistir de forma continua. De lo contrario, existe el peligro de que termines apartado de mí por la eternidad. En medio de todos estos retos, mi espíritu estará contigo, fortaleciéndote en tu debilidad, consolándote en tu dolor, enseñándote en tu ignorancia, guiándote cuando te sientas perdido, dándote gozo en medio de las situaciones más deplorables y llenándote de mi amor. Y a la pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Aceptarías el riesgo de encarnarte? ¿Aceptarías el riesgo a nunca regresar? ¿Aceptarías el riesgo a encarnarte y nunca llevar a cabo la misión en la tierra por la cual estás siendo encarnado? ¿Aceptarías el riesgo a presentarte con las manos vacías delante de mí? ¿Estás dispuesto a pasar dificultades y sufrimiento para llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿Le dirás al Señor, sí, envíame a mí? Ah, qué heavy, ¿verdad? Esto es para nosotros. Aunque no fue tal cual la cosa, chicos, en la práctica es muy similar a esto, chicos. Y entre más te tardes a aceptar esta realidad, más vas a aplazar el sufrimiento sin sentido en tu vida, chicos. ¿Por qué? Porque no hemos sido enviados en la tierra. Hemos sido enviados en la tierra para llevar a cabo su llamado. No a la forma como te las presento ahorita de que existimos antes y fuimos enviados, así como Cristo. Pero sí hemos sido dejados en la tierra para llevar a cabo su llamado. Es decir, ya estamos encarnados. Y la cartilla, chicos, que no leen es la misma. Estamos en la misma situación que en la encarnación, chicos. ¿Por qué crees que cuando te compartimos el Evangelio y ya eres salvo, no partes de aquí? ¿Sabes cuál fue la oración de Jesús en Juan 17, 14? Dice, ellos no pertenecen al mundo. Y sí, Señor, no somos de aquí, somos de la Jerusalén celestial, somos de arriba. Dice, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y luego dices la petición del Señor, no te pido que los quites del mundo. Dices, chins. ¿Por qué? Es decir, ya están encarnados y así los queremos.
Ya nos tienen la mira.
Ellos ya tienen carnita, están aquí. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dices, Señor, entonces no nos vas a llevar, o sea, ya quisiera estar ya, Señor. Dice, Señor, no. Y el Señor nos dejó aquí, chicos. En la misma situación, en la misma problemática, es como si hubiéramos existido antes del Señor. Oye, Señor, envíame a mí. ¿Tú te apuntarías, chicos? O sea, ¿amarías tanto a Dios para decir, Señor, yo estoy dispuesto a correr el riesgo y a pagar el costo por amor a ti? ¿Darías el salto? Bueno, ¿qué crees? No es necesario que des el salto. Te aventaron. Ya estás encarnado. Sí. Y estamos en esa situación. Sí. Hemos sido enviados, dejados en nuestra encarnación, dejados con una misión, chicos, igual que Jesús. Sí. Así como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado a Damaris, a Hernán, Cintia. Dejo aquí. Estás encarnado. Tienes una misión. Dice, por eso dice Jesús en Mateo 20, 21. Como el Padre me envió a mí, fíjate, lo envió a que fuera encarnado y cumpliera la misión. ¿A poco no? Dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Sí. Ok, Señor. ¡Oh! Señor, yo lo quiero fácil, no quiero pagar el precio, yo quiero vivir una vida bien. No, hay una misión. Te envío a ti. Pase de mí esta copa. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así como él lo tuvo en su misión, así él te lo da para que lleves a cabo la misión. ¿Estás captando, chicos? Hemos sido dejados aquí con la misión. Misión que le da sentido a toda nuestra vida aquí, así como a Jesús, que Jesús decía, cuando le querían traer de comer, dice, yo tengo ya otra comida, que es llevar con la tarea el trabajo de mi padre. Sí, la apasionaba, vivía para eso. Se encarnó para eso, chicos, para llevar a cabo la tarea del Señor. Sí, y aún nosotros compartimos con esa misma situación. Pablo lo ponía así en Hechos 20 y 24, diciendo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Para qué estás vivo tú aquí, chicos? ¿Para qué te dejó el Señor aquí? ¿Por qué no te convertiste y pum, te fuiste? Porque, al igual que Jesús tuvo que encarnarse para llevar a cabo una misión, por amor al Padre y por necesidad del prójimo, así tú ya estás encarnado para llevar a cabo una tarea. Con los mismos riesgos, con los mismos costos que el Mesías pagó. Sí sabes que Romanos capítulo 8 dice que el Señor te llamó para que seas hecho a la imagen de Cristo. Bueno, estás viendo una dimensión más de lo que implica ser hecho a la imagen de Cristo. Porque así como Él pasó esa situación, tú y yo compartimos de lo mismo. Tu razón de ser, chicos, aquí es llevar a cabo la tarea, la misión por la cual Dios te dejó aquí, encarnado. Es decir, yo hice una misión que implica, al igual que Jesús, sufrimiento, chicos. Filipenses 1:29, Pablo lo decía. Dice que a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Así, oye, Señor, yo me quiero apuntar, pero ¿qué va a implicar? Dice, va a implicar sufrimiento. Vas a nacer en una familia que van a actuar como si te odiara. Y tú pensando, le dices, Señor, Señor. Tú dices, pero tú sabes que Dios lo vale. Tú sabes que llevar a cabo la tarea, la misión para ministrar el corazón del Padre, lo vale. También iba a implicar el riesgo a que te pierdas por la eternidad, chicos. Porque mientras que estemos aquí, hay tal riesgo. Como dice Hebreos 13:13, por eso el autor de Hebreos dice, más bien, mientras que dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, para que no te pierdas. ¿Sí? Por eso también Pablo le decía a Timoteo que dice, vela por tu conducta y tu doctrina, porque si no eso te salvarás a ti mismo y a los que escuchan, a los que te escuchan. Pues tenemos que guardarnos en el camino del Señor, porque existe el riesgo de perdernos, existe, chicos. El Señor ya sabe quiénes son los que se van a salvar, de antemano. Tú y yo, no. Y los que se han de salvar, se salvan por la obra de evangelismo que tú y yo hacemos y la obra de pastoreo y de ayudarnos mutuamente para mantenernos en el camino del Señor. Es como si llegan los elegidos hasta el final, chicos. Pero existe eso. Y mira, estás en el cielo y, Señor, ¿qué va a implicar? Pues existe el riesgo a que no regreses. Traga saliva. Pero dices, pero Señor, vale ese riesgo. También existe el riesgo a que se te desvíe y nunca lleves a cabo la tarea por la cual fuiste encarnado. Mateo 13:22 dice, el que recibió la semilla cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla llega a dar fruto. O sea, en el primer caso es que tu alma se pierda en el infierno. Y otro escenario no tan deplorable es que llegues con las manos vacías, que la razón por la cual se te dejó aquí, no le cumplas. Que cuando llegues delante del Señor, llevaste a cabo la tarea, la misión por la cual te dejé aquí, y tú, yo ni siquiera me fijé cuál era la misión, Señor. Pero me hice rico, viajé, divertí, disfruté. O sea, hay el riesgo que uno se presente con las manos vacías, chicos. Y va a haber gente así, que por las preocupaciones y el engaño de riquezas, se ahogan y no llevan a cabo la misión por la cual Dios nos dejó aquí, chicos. Y luego ese asunto, chicos, es que dices, oye, cierto, no estuviste en el cielo antes de que fuiste desencarnado, pero es una situación muy similar. Y al aceptar a Cristo como tu Señor Salvador, tú aceptaste tu encarnación, chicos. El vivir, el quedarte aquí en la carne para llevar a cabo la tarea, la misión de Dios, para ministrar el corazón de Dios con tu llamado, por causa de la misión. Al igual que Cristo, chicos. ¿Sí vas dimensionando? ¿Por qué te digo todo esto? Porque va a haber muchas situaciones donde vas a sentir las ganas de huir. Cuando tú fuiste enviado a quedarte por causa de la misión. Da las ganas de, Señor, ya llévame, Señor. O Señor, ya está bien. El Señor dice, no, te dejé aquí. De hecho, tú aceptaste la encarnación, diste el salto porque yo lo valgo. Tómala. Y porque el beneficio que vas a traer a la gente también lo vale. Por eso, chicos, como estamos en la misma situación de Cristo, ¿sabes cómo se nos llama a nosotros al final? Vencedores, chicos. Igual que al Mesías, dice, él venció. Y de repente dice, no, no solamente él. También nosotros, chicos. Por eso en Apocalipsis, en las siete epístolas que el Señor dicta para las iglesias, termina cada uno diciendo, al que venciere, Apocalipsis 2:7, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17, al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:26-27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas con y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también he recibido de mi padre. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, chicos. O sea, culminaste la tarea, llevaste a cabo la misión de Dios. Tu encarnación, el que haya estado aquí, valió la pena. Porque le dices 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 2:11 dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Menospreciaron qué? Haciendo la tarea que el Señor les encomendó hacer y por la cual se quedaron aquí en la tierra. Porque como el Señor dijo, así como el Padre me envió, también los envío. Sí. El Señor nos está dando la oportunidad, chicos, de hacernos similar a Cristo en su encarnación. ¿Estás consciente de eso? Va a haber situaciones en tu vida donde van a ser muy difíciles. ¿Y sabes a mí qué me pasa cuando paso ese tipo de situaciones? Me visualizo, me imagino yo como si fuera Cristo antes de la encarnación. Y digo, me aventaría, daría el salto a la tierra. ¿Estaría dispuesto a padecer todo eso? ¿A sacrificarme, correr, a pagar ese costo y correr ese riesgo? Y no nos volteo a ver a Dios, ¿y lo vale? ¿Y lo vale? Sí, vale el riesgo. Y al igual que Cristo tuvo una excelente motivación en su amor al Padre y el amor al prójimo, así lo podemos encontrar nosotros. Y el Señor nos está haciendo similares a ti y a mí en la misión de Cristo, chicos. Es por esa razón que el Señor no te lleva cuando te conviertes. Que quisiéramos, ¿a poco no? ¿Cuántos quisiéramos? Oye, ya, liberarme de la fatiga, la perturbación, el hambre, la enfermedad. Y el Señor dice, no, es el costo de tu encarnación. Es la oportunidad que seas similar a Cristo, pagando ese costo. Y si nos da el privilegio de ser igual a Él, chicos, en su encarnación. Por eso Pablo decía que haya la misma actitud de Cristo contigo, en la encarnación. Dices, de haber esa misma disposición. Sí. A dejar la comodidad, a dejar de vivir para ti mismo. Y para llevar, para vivir para su causa, para Él. Sí. Porque igual que Jesús, chicos, lo único que te mantendrá en dicha misión es tu devoción por Dios y tu amor por el prójimo. Tu amor por Dios porque, como leímos, Él es digno de que suframos por Él. Filipenses 2:29. Y tu amor por el prójimo como lo puso Pablo. Dice, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Imagínate, así como Jesús soportó todo eso por amor a la gente, a todos nosotros, Pablo diciendo, ¿sabes qué? Yo también. ¿Y es solamente para ellos? No, también para nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y tu tarea, tu misión, tu llamado, aunque es un servicio para Dios, es siempre en beneficio al prójimo. Y si tú no llevas a cabo la tarea, alguna persona va a sufrir por tu culpa. Porque Dios te dejó aquí porque hay una tarea que tienes que llevar a cabo, que tienes que hacer. Sí. Y tienes que descubrirla. Y tienes que vivir para ella. Y tal vez no sea rimbombante, ni sea una cosa majestuosa a los ojos del mundo. Pero a quien sirves es a Dios. Y el trabajo más denigrante hecho para Dios es superior que el trabajo más importante hecho para el mundo. Y eso es lo que te trae gloria, chicos. Por eso el Señor nos dice que es esta misma actitud la que debes de tener. La actitud de salir de tu zona de confort por amor a Dios y al prójimo. La actitud de llevar a cabo la tarea que ministra el corazón de Dios. Y que al ser fiel, la actitud que te lleva a ser fiel a la fe y a su voluntad hasta el final, y por lo cual te conviertes, al igual que Cristo, en vencedor. Porque si Cristo hubiera claudicado, hubiera sucumbido, hubiera tirado la toalla, no hubiera sido vencedor, chicos. Y el Señor nos da la oportunidad de ser igual vencedor que Él, si nos mantenemos fieles en la fe y en su voluntad hasta el final. Para que, al igual que Cristo, podamos ser exaltados juntamente con Él, chicos. Dice la Biblia que por causa del gozo puesto delante de Él, Él menospreció la cruz. El gozo de vernos a nosotros, el beneficio que iba a traer, y el gozo de la gloria que iba a traer para su vida por lo que iba a hacer. Es esto, chicos, la misma actitud. Tú y yo estamos corriendo el mismo riesgo y pagando el mismo costo. A veces donde, oye, cuando me pega la enfermedad o demás, dije, esto de estar encarnado ahorita, qué terrible. A veces lo siento, chicos. En episodios cuando voy con el dentista, cosas muy simples. Situaciones de desánimo, depresión, de traición y demás, y dices, wow. Sí. Y es el costo, chicos. Al igual que Cristo se nos da la oportunidad de ser encarnados, pagar un costo, un precio por amor al Padre y por amor al prójimo. Y también un riesgo. Porque, chicos, las tentaciones que vives son reales, chicos. El riesgo hay de que tú puedas claudicar o dejarte vencer por el pecado y entregarte a él. Son reales. Por eso la victoria que tendremos al final es real, chicos. Por eso el que nos llama vencedor al final es real. No es de utilería, chicos, la victoria. Es genuina porque las luchas son genuinas. ¿A poco no las han sentido, chicos? Son genuinas. Por eso, ante esa situación, no permitas que nadie te robe del corazón, no nadie te robe la razón por la cual estás aquí. Que nadie te la robe, chicos. Y cuando sientas ganas de huir, recuerda, fuiste enviado, estás encarnado. Y es hasta el final. Hasta que se cumpla la misión. Sí. No permitas que nadie te desvíe de la misión que Dios tiene para ti, ni de la fe. Dios quiere que te hagas semejante a Cristo en eso, chicos. Cuando alguien llega y dice, jamás te contezca, así como hizo Pedro con Jesús, que tú puedas reprenderlo, apártate de mí, Satanás. Bueno, tal vez no tal cual, pero que lo puedas resistir, así como Jesús resistió al enemigo. Porque al aceptar a Cristo, chicos, aceptaste estar aquí en este mundo por una misión. La misión por la cual el Padre te dejó aquí. Que es difícil, pero que es tu gloria. Y se te está dando la oportunidad, la gloriosa oportunidad de ser hecho semejante a Cristo, chicos. El Señor te está esculpiendo no solamente en el carácter semejante a Cristo, te está esculpiendo y de haciendo semejante a Cristo en tu misión, en el costo y en el precio y en el riesgo que pasas de estar aquí todo para llevar a cabo la tarea que el Señor te ha encomendado. Porque créeme, no estás aquí de dioquis. Pero el riesgo de que vivas una vida sin propósito, de forma egoísta para ti, o que tires la toalla, o que te entregues al pecado, es real. Pero por eso hay gloria, chicos. Porque las tentaciones, las luchas que parecemos, no son utilería. Existe el riesgo. Pero esa es tu gloria. Entonces, visualízate. Cuando estás pasando los momentos difíciles, tú le dices, Señor, Heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a pagar el costo por amor a ti. Estoy dispuesto a correr el riesgo por amor a ti, Señor. Aunque no vuelva. Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa es la tarea, chicos. El Señor nos da un ejemplo. Es la instrucción que el Señor nos da es que seamos igual a Cristo en su actitud cuando fue encarnado. Que tú y yo podamos tener esa actitud. ¿Oramos? Mau, Padre Celestial, gracias por hacernos ver que estamos en la misma posición que Cristo tuvo, Señor, al ser encarnado, Padre. Y cómo podemos tener en Él el ejemplo a seguir, Señor, la inspiración a seguir. Y al igual que Él hizo, Señor, nosotros te decimos, Señor, henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros. En cual sea que fuera, Señor, la tarea que tú quieras que hagamos, Señor, estamos dispuestos a ir y a pagar el precio, Señor, que implica hacer tu voluntad. Por amor a ti, Señor, y por amor al prójimo que lo necesita. Queremos ministrar tu corazón con nuestras vidas entregadas a hacer tu voluntad, Señor. Pagando el costo que implique, Señor, y corriendo el riesgo que se requiera, Señor. Porque tú, Señor, lo vales. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser igual a Cristo en la misión, en el costo, en el riesgo, pero también en la glorificación, Señor. Porque compartiremos juntamente con Él su gloria, Señor. Pues nos has hecho coherederos juntamente con Él, Señor. Padre, que nos vayas de desánimo, depresión que pudiéramos pasar, Señor. Que podamos recordar, Señor, que estamos aquí por causa de tu misión, de tu tarea, Señor. Por causa de ti. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes hasta el final, Señor, haciendo tu voluntad. Que podamos presentarnos con las manos llenas de frutos, Señor. Habiendo realizado la tarea, Señor. Habiendo dicho, como dijo Jesús, consumado es. Que podamos terminar, Señor, las buenas obras que tú nos has encomendado hacer, Señor. Que podamos ser vencedores, como Cristo lo fue, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.